Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Money, money, money. Este es un episodio para hablar de billetes. Así que pon atención si quieres saber cuál es el secreto para tener esa energía balanceada en tu vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué emoción te da tener el dinero en tu vida? Si hoy somos conscientes de que lo que pensamos afecta cómo nos sentimos, esto de detenernos a pensar cómo se siente el dinero para nosotros, podría aprender una nueva perspectiva para relacionarnos de forma más consciente con esa energía. Hoy vamos a hablar de dinero.
¿Cómo cuidar más el dinero que generas? ¿Cómo hacer para que te alcance y te sobre? ¿Cómo atraer más dinero a tu vida? ¿Cómo ser una persona abundante? Si quieres conocer la respuesta, este episodio es para ti. Hoy invitamos a Laura Muñoz. Ella estudió su maestría en el IPADE, es fundadora de Upton Trading y de Profit by Laura. Además, imparte talleres de finanzas personales básicas, de inversiones, y su expertise está en asesorar de manera personalizada a mujeres en el área financiera. Bienvenida, Laura.
Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
Y gracias por la preparación que nos diste antes, porque esto de hablar de finanzas, bueno, no sé, Pau, pero yo no
sí,
más.
Tuvimos ¿no? clase previa para entenderle bien.
Sí, yo empiezo con el calentamiento, Lau, y te quiero preguntar, ¿qué es lo que aprendiste, viviste, vibraste sobre el dinero y cómo influye en lo que te dedicas hoy?
Sí. Fíjense que cuando yo, yo estudié Derecho y después me metí al mundo financiero. Y ya con el paso del tiempo que me he estado dedicando a las finanzas, un día me pregunté, ¿por qué me dedico yo a esto? En esta introspección de por qué llegué yo a esto, me encanta, pero ¿qué hay de mi historia en esto? Entonces ahí fue donde empecé a trabajar yo también la parte emocional. Y me daba cuenta que era fruto de mi historia, fruto de la historia de mis papás y también de mi familia, el por qué me dedico yo a esto. Entonces, cuando empiezas a reflexionar acerca de tu historia, se vuelve como más fluido tu manejo con el dinero, porque empiezas a ubicar qué emociones te da, qué emociones positivas tienes al respecto, qué emociones negativas tienes al respecto. Entonces, a partir de ahí lo empiezas a trabajar junto con la técnica, por decirlo así, o sea, el presupuesto, cuánto hay que ahorrar, etcétera, lo empiezas a trabajar de manera más fluida y más aterrizada. Entonces, a partir de mi historia personal, de lo que yo viví tanto en casa como de chica, es que me dedico a esto.
Oye, a ver, pero cuéntanos un poquito, a todos nos da curiosidad, ya vamos a entrar en las preguntas de tu historia personal. Entonces, sabemos que esto, además de ser un proyecto para ti, educar financieramente se hizo un propósito en tu vida. Entonces, cuéntanos cómo pasó de ser esto a ser un propósito y un poquito de tu historia.
Claro, les platico. Bueno, yo entré a trabajar en una casa de bolsa en la parte de banca corporativa. Después tuve la gran oportunidad de irme a Nueva York a trabajar y ahí atendemos a la banca privada. La parte de trading, banca privada en México. Y después ya regresé a México y estaba en una casa de bolsa y atendía a clientes de alto patrimonio, sobre todo mujeres. Y me daba cuenta que aunque tenían muchos recursos, no llegaban a la quincena. O sea, por ejemplo, retiraban una buena lana para vivir al mes y a los 15 días me pían, oye, ¿sabes qué? Necesito más lana. Y yo decía, ¿cómo puede ser que alguien que tenga tantos recursos no se esté administrando? Entonces ahí vi, digo, yo ya sabía que en México somos un país con muy poca cultura financiera, en América Latina en general. Y digo, ya con lo que he ido estudiando también tiene que ver con la concepción religiosa y bueno, más temas ideológicos y culturales. Pero dije, no, o sea, no puede ser que queramos que haya inversionistas, o sea, yo como banquera privada, pues dice, siempre estás prospectando, queriendo que haya más gente que invierta, y cómo va a haber si ni siquiera nos dan unas bases de finanzas básicas, ni a nivel posgrado. Entonces de ahí dije, yo lo que quiero es formar a más mujeres, a partir de que veía estas mujeres que a pesar de que tenían recursos, no sabían llevar sus finanzas en el día a día, y no las juzgo, sino que nadie les había dado las herramientas, dije, yo creo que yo me tengo que ir a lo básico. Entonces de ahí me surgió como mucho la inquietud de sí enfocarme a mujeres, o sea, también lo hago con hombres. Dije, es que esto, o sea, el que seamos financieramente más más informados también genera desarrollo. O sea, en la medida que yo sé cómo se usa mi dinero, le exijo más a las empresas, también se presta más a la competitividad. Entonces, para mí se volvió como un propósito ya, además de individual, de comunidad y ya un poco más macro. Entonces, eso me encanta.
Por eso se volvió el proyecto de los cursos que ahora das.
Exacto.
Ok, yo me quiero ir a esos. ¿Qué tipo de emociones has visto que le ponemos las mujeres al dinero?
Mira, por ejemplo, en los talleres, bueno, se dan los temas básicos, que es presupuesto, ahorro, cómo salir de deudas y manejo la tarjeta de crédito, pero también vemos mucho la parte emocional. Entonces hacemos algunas dinámicas, por ejemplo, de darles a las participantes dinero, etcétera. Y entonces ahí te das cuenta, a raíz de lo que les preguntamos, de las dinámicas, cómo muchas traemos, porque yo también lo he tenido en algunos momentos de mi vida, la idea, por ejemplo, de no merecimiento. O sea, nos cuesta mucho trabajo en general, y siento que sí es un poco más de género, porque se ve también cuando, ¿por qué las mujeres a veces ganan menos? Porque a veces no se atreven a exigir un mejor sueldo. Entonces, esta parte del no merecimiento, la parte de la culpa muchas veces hasta de tener mucho o de no tener. Entonces, sí creo, me gustaría decir que las emociones que veo en general son más positivas, pero la verdad es que no. Veo emociones en general más negativas, porque también creo que vivimos en una cultura donde es tabú todavía hablar de dinero. En sí. Las familias no se habla de dinero.
En los matrimonios, ya no te vayas.
El matrimonio, sí. Justamente. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar. Y yo, conforme ha ido avanzando el taller, que yo ya llevo 6 años dándolo, al principio yo empecé mucho 2+2, o sea, como más técnico o más acartonado, por decirlo así. Y en la medida que yo iba avanzando y teniendo el contacto con mis clientas, con mis alumnas, que luego se vuelven mis amigas, y conmigo misma, o sea, también en este camino, en esta evolución, me daba cuenta que tenía que trabajar el 70 emociones y el 30 la parte técnica. Entonces, para mí eso ha sido un camino súper bonito, porque también me he topado con historias de una evolución increíble. Y lo que más me gusta es que en esta evolución de hacer las paces con el dinero, se hacen las paces con muchas otras cosas. O sea, con el amor a uno misma, el merecimiento, el poner límites. O sea, es increíble cuando te empiezas a ordenar financieramente, muchos aspectos de tu vida también empiezan a caer en su lugar. Entonces, esa parte me gusta.
Oye, a ver, yo quiero acotar esta parte de cuando les das, de esta dinámica que nos contaste, de cuando les das dinero así a las personas. Sí. ¿Cómo hay gente que lo rechaza y así, no me des? ¿Y cómo hay gente que más o menos lo recibe bien? ¿Y hay gente que te tiene que dar, que siente que te tiene que dar algo a cambio por lo que tú recibiste? Ese tipo de cosas se me hace muy interesante que todos lo aprendamos y veamos cómo nos comportamos para que tengamos una mejor relación con el dinero. Y luego acercarme más también a la etapa generacional. El episodio pasado hablamos de las diferencias entre las generaciones de los 40, que son los que escuchamos este podcast, y las de los 20, ¿no? Entonces ahorita hablabas de, por ejemplo, que no hablamos temas de dinero o nos costaba trabajo hablar temas de dinero inclusive con nuestro propio esposo o esposa. Y yo veo en los chavos que ahora ya no hay ese tabú tanto, pues. Entonces ya hablan desde novios de cuánto ganas, cuánto gano, cómo ahorras, en qué nos lo gastamos y todo ese tipo de cosas que antes lo veíamos como que tu dinero es parte de tu intimidad, casi,
Y aparte era como un misterio, era como un secreto de estado.
Claro. De cada año. Y no sabías cuánto ganaba. Y creo que esta parte se me hace súper interesante porque definitivamente yo creo que ya los millennials y las generaciones que vienen tienen esos acuerdos como más expresos, pero me ha tocado también estar con niñas recién casadas ahorita y también lo que estoy viendo, hay temas culturales también mucho más arraigados, que ahí sí siento que las mujeres tenemos que ser cuidadosas. Porque si los roles, o sea, tú puedes definir muy bien la parte económica y tú vas a poner el 50 y el 50 y todo, pero lo que a veces se nos olvida definir, sobre todo a las mujeres, es los roles, cómo vamos a participar. Entonces, si yo aporto el 50 a mi economía, pero las labores de hijos y de casa recaen 100%. Mayoritariamente en mí, empieza a haber un desajuste también de energía. Entonces, yo en lo personal, o sea, yo creo que eso, y se los comenté antes, son acuerdos súper personales de cada pareja, pero yo creo que nuestra cultura, yo desde mi punto de vista, lo que veo con mis clientas, es que creo que no estamos preparados todavía para eso porque falta acotar esos roles, o sea, los roles de quién hace qué.
Sí, o sea, hay que ajustar la parte de participación financiera junto con la parte de participación de las actividades de la vida cotidiana de la familia, ¿no? Por decirlo así, o de la pareja.
Claro. Entonces, oye, pero sí sin salirnos del tema, porque si nos entramos al del matrimonio, bueno, aquí ya hacemos claro, otro, sí, aquí sí. 6 podcasts hacemos, pero sin irnos a los acuerdos que tienes que tomar, que creo que ya lo hemos hablado muchas veces, todos sabemos, a mí me interesa mucho saber cómo podemos hacer esos ejercicios de observar qué emoción le pongo yo al dinero, porque si entendemos que el dinero es una energía que nos facilita transacciones y en la época que estamos, pues el dinero, aunque parece un papelito ahí pintado con Don Benito Juárez en la carátula o que algún otro personaje chistoso, el dinero nos genera esos bienes. ¿Por qué? Porque no hemos generado nosotros ninguna otra opción para obtener esos bienes. Es decir, o sea, a lo mejor como que ni siquiera se nos ha ocurrido que podemos proponerle a alguien, oye, te intercambio esto por esto, en vez de tenerle que meter dinero o servicios, o yo puedo aportar esto y tú puedes aportar el otro, más allá del dinero. Es muy importante cómo podemos observarnos qué emoción le estamos poniendo o qué emoción aprendimos que nos genera el dinero.
Claro. Yo, algo muy significativo, y por eso decimos hacerlo en el taller, es cuando alguien te da algo, y cuando alguien, y sobre todo cuando es dinero físicamente, cuando lo has vivido, ¿cuál es tu sensación y cuál es tu emoción? Y les regreso al ejemplo que mencionabas, que hacemos en el taller. Tú le das un bonche de dinero a las participantes al mismo tiempo, y es increíble la cara, la expresión de cada una, la palabra que dicen enseguida. Muchas dicen muchísimas gracias, y se lo toman aquí al pecho como gracias, lo recibo. Muchas, ay no, ten. Ay no, ¿por qué me das esto? Y también, y ya después les preguntas, oye, a ver, ¿qué sentiste? O sea, una, creo que les platiqué de una alumna que dijo, no, ¿por qué a mí? Y le dije, no, ten, es para ti, ahorita es para ti. Y después nos dijo que se dio cuenta que muchas veces cuando le caían muchos pedidos en su negocio, decía como que, híjole, el universo me está mandando abundancia, pero ¿cómo se la voy a regresar? O sea, entonces yo voy a tener que también comprarle a mi amiga que vende no sé qué. O sea, esta parte de la suma cero, ¿no? O sea
no le generaba ni la emoción, nada más como que lo rechazaba en automático.
Exacto, como decir, oye, me está llegando esto, estoy recibiendo esto, ¿cómo voy a tener que dar yo? Entonces, a veces, lo que más veo es esta parte de que no me merezco. O sea, ¿por qué me lo das a mí? Ah, no, just because, o sea, te lo quiero dar. Y nos cuesta a veces recibir. También tengo a las alumnas que son muy fluidas con el dinero. Ay, tengo a una que me encanta, que es, ella lo recibió y muchísimas gracias. Y bueno, ella lo hacía suyo, y es la verdad. Y realmente en su vida financiera es súper fluida. Es de estas personas que crea abundancia, hace negocios, le fluye súper bien el dinero. También te puedes dar cuenta tanto de ti mismo como en otra persona en cómo cuentan el dinero. Yo tuve una persona muy cercana que contaba el dinero con un pesar, y era una persona muy, o sea, muy coda. Entonces, también hay que ver hasta nosotros cómo tocamos el dinero. O sea, por ejemplo, ¿no les gusta oler los dólares?
Sí.
O sea, ¿qué sensación te da?
A mí no.
O sea, ¿no? Tiene un olor especial.
Yo
sé, los dólares.
Pero no sé por qué, a mí no. Okay.
Bueno, pero lo que voy es que sí te genera muchas sensaciones.
A mí las puras piedras, el oro, así.
Ay, qué padre.
No te creas. ¿Cómo generamos abundancia, Laura? ¿Cómo podemos hacer para generar abundancia por medio de nuestras emociones?
Mira, yo creo que generar abundancia es un trabajo que tenemos que hacer diariamente, y es un trabajo de estar entrenando nuestra mente al respecto. Y primero, definir bien qué es abundancia. Abundancia sí es dinero, pero también son otras cosas. No sé si han escuchado el término wealthy, a diferencia de rich, ¿no? Que los americanos usan mucho. O sea, que alguien wealthy no es alguien que solo tiene dinero. O sea, es alguien que es abundante en sus relaciones, es una persona que tiende a relacionarse con mucha gente, es una persona generosa en toda la extensión de la palabra, es una persona con cierta cultura. Entonces, para mí ser abundante es como una mezcla de todas esas cosas. Entonces, yo creo que la mente abundante, para mí, un principio básico para estar todo el tiempo trabajando, y regreso a lo mismo, que culturalmente un poco lo tenemos presente, es el sol brilla para todos. Y yo aquí he estudiado mucho las religiones y las distintas religiones, cómo se relacionan con el dinero. Y los judíos, por ejemplo, es una religión que hay que aprenderles muchísimo, cómo en comunidad se ayudan, porque saben que si a ti, Pau, que eres mi amiga, te va bien, por consiguiente a mí eso me va a beneficiar. Y a veces yo he tenido esa sensación que nuestra cultura es mucho pensar que es de suma cero, ¿no? Si a mi amiga le va bien es porque a mí me va a ir mal, para nada. Entonces, creo que el principio básico de la abundancia es saber que el sol brilla para todos. A ti te puede ir súper bien, Mónica, a ti te puede ir súper bien, Pau, y a mí también me puede ir súper bien. Y en la medida que a más gente le vaya bien, mejor nos va a ir a todos. Entonces, para mí ese es número uno, la gratitud. Gratitud se me hace importantísimo. Gratitud de lo que tenemos que no es tangible, gratitud de lo que recibimos de los demás. Y dentro de esa gratitud, siempre ayudar. Y ayudar me refiero, si sabes que una amiga está empezando un negocio, apoyarla con eso. Si alguien te pide, oye, contáctame con fulanito que tú conoces, que le va a ayudar en su carrera, ayudarlo en su negocio. Entonces, para mí abundancia es, claro que tiene que ver con dinero, pero va mucho más allá.
No, es que es como decimos lo mismo, y lo aclaraste en todos los rubros que se me podían ocurrir, y es como la abundancia, como el dinero es una energía, pues si tú eres abundante, la vida te regresa de la misma manera. No tiene que ver exactamente con... La cosa es que creo que teníamos, no sé, yo a lo mejor sí tenía esta creencia de que el dinero iba es una cosa y la familia era otra cosa y los amigos eran otra cosa. Y hoy entendemos que en realidad pues todo es lo mismo.
Claro. Somos holísticos, somos seres holísticos y en la medida en que lo estemos trabajando y nos concibamos así, creo que somos más completos. Entonces, toda esta parte para mí sí es fundamental, que esas creo que son las bases para ser abundantes. Uh-huh.
Muy bien. Oye, me quiero regresar a la parte de este tema de las mujeres, o bueno, en realidad puede ser para quien sea. ¿Cómo ser financieramente libre? ¿Qué recomendaciones das para esto?
Sí, mira, yo creo que lo más importante y que tenemos que tener bien claro son las metas, nuestras metas financieras. Porque en la medida que nosotros tenemos metas, es mucho más fácil el camino. Entonces, si yo quiero ser financieramente libre, y primero que nada, ¿qué significa ser financieramente libre? Que el patrimonio que yo tengo y el flujo que me dé ese patrimonio, me dé para vivir como me gusta vivir sin necesidad de trabajar. Y aquí hay ahorita en Netflix un documental que habla precisamente de eso y bueno, que ya se conoce, o sea, en términos económicos, cómo lo más difícil es estar en la parte de la labor, de labor, que es el trabajo. O sea, este trabajo que te da para sacar el mes y así te la vas llevando y así vives. Lo importante es hacer un capital y que ese capital trabaje por ti. Una vez que tú ya llegas a hacer ese capital o ese patrimonio, eso es lo que te da el flujo, pero lo difícil es hacer ese capital. Entonces, si tú tienes claro qué metas de capital quieres, vamos a decir, tú puedes decir, yo quiero tener un inmueble para rentar, además inversiones en bolsa. Entonces, financieramente libre es precisamente eso, o sea, que lo que yo reciba de la renta de ese inmueble, del rendimiento de esas inversiones, me den para vivir como yo quiero mes a mes y ahí no necesito el trabajo. Entonces, se vuelve de pronto un poco difícil porque a veces nos desviamos en nuestra vida diaria y olvidamos esas metas. Entonces yo creo que el paso número uno es aterrizar esas metas y ponernos claro cómo las vamos a lograr.
Que es realmente una meta a largo plazo, lo vamos a ver así porque
exacto.
Lo que decíamos es, a lo mejor no tenemos claro a los 20 que no vamos a ser productivos toda nuestra vida. A los 40 ya nos empieza a caer el 20 un poquito más de eso.
Claro.
Entonces es hacer un capital, hacerse un colchoncito, esa es una de las metas que a lo mejor no estamos visualizando todos, pero podría ser algo interesante para echar ojo.
Es que creo, nos sentimos a veces eternos y precisamente las generaciones que vienen son generaciones que no van a tener retiro por ley. Entonces, eso se vuelve mucho más difícil y las generaciones, está padrísimo gastar en experiencias, pero lo que yo sí veo, los patrones de consumo actuales, van mucho más allá de las posibilidades reales de las personas. Entonces, esto está creando una bola de nieve en la cual vivimos del crédito, pero vivimos muy atorados. Entonces, la creación de patrimonio se posterga hasta cierta edad, pero en cierta edad ya tenemos también más obligaciones que cumplir. Entonces, se va postergando eternamente porque dices, ya que tenga hijos lo veo, pero los gastos también van subiendo, incrementando. Entonces, es importante las metas.
Oye, la ley de atracción que ustedes trabajan en los cursos, ¿cómo funciona?
Mira, para mí es cómo te visualizas, cómo te ves.
O sea, ¿es parecida la ley de atracción con la ley de visualización?
Para mí van muy de la mano.
Ok, a ver, cuéntanos.
O sea, yo creo que si tú te ves a ti exitoso y te comportas como tal en tu día a día, eres exitoso. O sea, yo así lo veo. Y el poder de la atracción es también estar como muy sensible. Cuando estás también muy sensible a lo que quieres, resulta que las oportunidades se te van poniendo, ¿de acuerdo? O sea, si yo estoy pensando, yo quiero comprar un local en tal colonia, etcétera, y resulta que justo me entero que hay un local en remate en esa cosa. ¿Y por qué me enteré? Porque me topé a alguien un martes en un café y esa persona me platicó que ese local. O sea, lo que quiero decir es que parte también de manifestar y de atraer es cuando ya tienes claro lo que quieres, se te va manifestando de distinta manera, ¿no? O sea, y de maneras, pues por decir fortuitas, pero como lo traes muy, muy, lo traes muy presente, pues es más fácil que se te dé.
Funciona un poco como el celular que te escucha y luego te pone las cosas que tú dices.
Exacto.
De ahí aprendió el celular.
Exacto.
¿Quién crees que le enseñó al celular?
Exacto.
No, pero hablábamos fuera de programa de esta historia personal tuya donde hay que decir los sueños en voz alta, ¿no?
Claro.
Y como decían, oye, ¿cómo lograste esa chamba? Pues fui y pregunté. O sea, hay gente que dice, híjole, yo quiero muchísimo esa chamba, pero jamás voy y le toco la puerta al jefe y le digo, oye, yo quiero apuntarme para la chamba en Nueva York, como lo hiciste tú.
Claro.
¿No? Entonces, hablar de los sueños.
¿Saben qué? No tener miedo.
Relacionados no tener... también al dinero se vale. A veces claro. nunca, a veces digo, yo me he topado con historias y proyectos bien padres donde yo estoy acá de no, es que yo quiero un cafecito y no sé qué. Y pues de repente me sale el galán hasta con local, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de cosas que a veces no te las crees, pero yo creo que yo sí creo en eso. Sí, el que guste creer, adelante, pero los sueños hay que decirse en voz alta a quien quieran. Olviden esa ridiculez de que, ay, no voy a decir porque me lo roban. No, para nada.
El sol brilla para todos.
Para nada. El sol brilla para todos. Y hay muchísimas ideas, sueños que nosotros creemos que son nuestros y de repente los aventamos y no ni siquiera vamos para allá, ¿no? Entonces, quizás se le acomodó más a otra persona, pero pues tú no te lo quedes guardado. La verdad es pura energía que pasa y hay que irla aventando a todas las ideas, ¿no?
Claro. Y ¿sabes qué? En el pedir está el dar.
Claro.
Y yo crecí mucho con esta frase. Muchos de mi familia la dicen siempre, que detrás del miedo está el dinero. Entonces, a veces detrás del miedo de preguntar hay una oportunidad monetaria interesante. Entonces, sí. Yo lo he vivido en carne propia y les invito a todos que se animen a pedir.
Oye, Laura, yo quiero que nos platiques unos tips así veloces, porque sé que es uno de los temas centrales que tú ves en estos cursos, las finanzas en pareja. ¿Qué tips nos puedes dar para llevar mejor nuestras finanzas en pareja?
Mira, el primero y la base de todo es que cada uno conozcamos nuestra historia personal. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Por qué yo me comporto de tal o cual manera con el dinero? ¿Por qué me relaciono así? ¿Cuál es la historia de mi mamá? ¿Cuál es la historia de mi papá? ¿Qué oía yo de chica en relación al dinero? ¿Qué me genera estrés? ¿Qué me genera fluidez? Entonces, a partir de ahí, que tu pareja también lo vea. O sea, ¿de qué viene él? Y ya de ahí, ver cuál es de la historia que viene cada uno y de qué entorno. Y ya para de ahí, empezar a hacer como un plan común y desechar las creencias que a lo mejor afectan. Muchas veces traemos creencias que ni siquiera son propias y que nos afectan en el matrimonio, traemos roles, a veces roles impuestos, ideas preconcebidas. Entonces, desechar lo negativo, quedarnos con lo positivo, ¿qué sí nos aporta? Y ya a partir de ahí, de que cada uno conoce la historia, hacemos las paces, sanamos lo que no, conservamos lo que sí, dejar los roles bien claros, era lo que les decía. O sea, tú puedes decir, o sea, vamos con el 50-50 en cuanto a monetariamente, lo que cada uno aporta. Pero entonces, ¿los roles cómo van a ser? O sea, ¿cómo definir los roles? Porque yo sí veo que de ahí parten muchos problemas. Luego ya de definir los roles, bien importante hacer una lista de metas, las metas financieras que queremos como familia, que haya muchísima comunicación. O sea, el tema de comunicación en el dinero, yo veo que es súper importante. Y muchas veces fallamos a él, hombres como mujeres. Entonces, yo creo que ya que te sentaste, que desmenuzaste la historia de cada uno, que están haciendo planes comunes, también es bien sano abrirte, ¿no? O sea, ver, yo gano tanto, o sea, como la realidad de las cosas, porque si están dispuestos a hacer un proyecto en común, es porque nos vamos a abrir, ¿no? Ambos. Después, hacer un presupuesto importantísimo, importantísimo. Pero más que hacerlo es seguirlo y alimentarlo, ¿no? Porque muchas veces, es lo que luego batallo con mis alumnas, ¿no? Que lo hacen y luego ya les cuesta mucho trabajo alimentarlo y es un trabajo de día a día.
No, y también sabes que lo tienes que hacer muy realista y a veces no tienes toda la información a la mano. Entonces, exacto. Para trabajar con el presupuesto realmente hay que tener esa charla anterior.
Y lo tienes que hacer en pareja. Miren, les voy a decir, mi taller es de dos sesiones y la primera sesión, la tarea que yo les dejo, antes lo daba en una sola sesión, pero precisamente eso, no tenían todo el material para hacer el presupuesto. La mayoría vive en pareja o comparte economía, ¿no? Puede ser con un papá, lo que sea, ¿no? Entonces, se iban a casa y muchas llegaban y decían, es que no sabes lo que surgió de sentarnos a hacer el presupuesto. O sea, las pláticas que jamás habíamos tenido, nunca nos habíamos sentado a pensar cuánto gastamos en tal o cual rubro, ¿no? Entonces, de ahí surgen muchísimas cosas. Pero una vez que tú tienes tu presupuesto bien claro, ¿sabes cuánto cuesta tu economía mensualmente? Es una foto que todos deberíamos de tener y pocos la tenemos.
Sí.
Entonces, ya que tienes tú tu presupuesto, es alimentarlo. Es como el ejercicio y como todo, ¿no? Es estarlo haciendo de forma constante. Yo una vez a la semana me siento y yo hacía la antigüita porque he probado muchas apps que a mí no me han funcionado y es vacío mis vouchers y mis tickets en mi Excel. Entonces, no saben la paz que es que yo voy hoy a día 9 y ya sé cuánto llevo gastado de súper, cuánto llevo gastado de cada rubro. Entonces, eso me da muchísima paz. Entonces, yo digo, cuando les da flojera hacer el presupuesto y alimentarlo, piensen en la paz que te da, en ver cómo vas y también cómo vas jugando, si ya te pasaste en uno o en otro. Entonces, hacer el presupuesto y seguirlo y salir de deudas, importante. Yo creo que todos nos hemos visto, la mayoría de gente nos hemos visto atrapados en eso. También han sido momentos difíciles, o sea, eso, O sea, ahorita no, en la pandemia...
No, y también ahorita la verdad es que para hacerte de una casa o cualquier cosa de esa, pues te tienes a veces, muchas veces te tienes que endeudar para comprometerte a unos créditos o cosas de esas. Y sí es importante. Yo he sabido de historias donde de verdad viven juntos, duermen juntos y no tienen ni idea qué debe cada uno.
Claro.
Hombres y mujeres, ¿eh? Claro. O sea, hay deudas por ambos lados y a la hora que te sientas en estos, pues si los sacas en pareja es mucho más fácil a que te estés tragando tú todas esas emociones, por eso traes esas broncotas y por eso no estás a gusto en tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues traes algo que ni siquiera puedes traer a la mesa para que te ayuden con la carga.
Claro. Y da vergüenza. ¿Sabes qué? Yo creo que tiene que ver, digo, ahorita que hablabas de las deudas de uno y del otro, a veces da vergüenza decir, híjole, debo tanto a la tarjeta de crédito y decir, claro, ¿no? Pero al final... Si lo platicas, a lo mejor la pareja en ese momento te puede decir, yo te pago tu tarjeta, pero está más caro pagar intereses de la tarjeta.
Sí, claro.
Y ya luego vemos, o sea, pero entonces al final gastas, o sea, pagas menos por ese dinero que debías, ¿no? Entonces sí es bueno estar en comunicación y todos estos consejos que nos estás dando.
Y la parte
son
de las deudas y enfrentarnos, y a mí me encantó Ale Moreno, con la que doy el taller, que ya he estado con ustedes, lo dice diferente, no hay que decirle deudas, hay que llamarle préstamos, y como cuando la vida o tu mamá o alguien te prestó un dinero, fue porque puedes con eso y más. Este approach me ha encantado, porque para no verlo de forma negativa, a veces sentimos culpa,
sí, es cierto,
¿cómo incurrí en esta deuda? No, o sea, si este dinero llegó a ti, te lo prestaron, a mí misma en lo personal me ha servido para también trabajarlo.
Claro.
O sea, he tenido mis etapas también, yo he tenido mi crecimiento y todo un camino en este sentido, y hacer las paces, decir, si yo ahorita tengo esta deuda, fue un préstamo que por algo me lo dio la vida, porque puedo con eso me encantó, puedo con eso y más. Entonces, ahorita es una realidad que hay mucha gente en México endeudada, en problema con tarjetas de crédito. Se
ven cifras, crédito, no endeudada, en crédito o
bueno,
préstamo.
Con deudas de tarjeta de crédito, sí, exacto, que eso luego son, esas son las deudas que hay que quitarnos.
Claro.
Porque son las que nos quitan más energía. Entonces, esta parte de hacer las paces y ponerlo en papel te da muchísima paz. A ver, debemos tanto más cuánto. Entonces ya de ahí haces toda tu lo que vas a hacer tú para salir de esas deudas.
No, y sabes que también es también un ejercicio de autocontrol. Porque autocontrolarte significa que no gastes más de lo que tienes. Porque no es nada más porque te dan el crédito, pues lo voy a comprar. También pensar, oye, ¿qué cosas sí son necesarias? ¿Qué cosas no son necesarias? ¿Qué cosas nada más estoy comprando por jugar el jueguito del estatus,
claro,
o de cambiar o de la novedad?
Que eso
lo veo
muchísimo. Hoy
en día se ve muchísimo. O sea, claro, y por eso no tenemos a veces nada en la cuenta, porque estamos normalmente, y tú no me dejarás mentir, pero las mujeres somos muy dadas a que en cuanto nos cae lana, lo repartimos, que al pelo, que a la modista, o sea, todo, lo repartimos el dinero. No, somos malas para el ahorro. Y eso es una... Esa es una buena lección, porque realmente el crear capital para tu vida, pues no depende de tu marido, depende también de ti.
Claro. Y en esta parte cuando ya, o sea, me clavo demasiado en que por qué también las mujeres, yo creo que las mujeres también somos las que transmitimos valores. Y en esta parte de educación financiera, creo que las mujeres somos clave. O sea, yo la verdad, en esta parte de, a ver, gastar por gastar, creo que también las mamás tenemos que educar a los niños. Creo que somos un segmento privilegiado
tenemos mucha responsabilidad.
Tenemos mucha responsabilidad en ese sentido de cómo educamos a los niños en frustrarse de que a lo mejor no les vas a dar todo y que tengan también ellos desde chicos este autocontrol del cual hablas tú.
Oye, entonces, a ver, de eso de los hijos me interesa preguntarte algo. Yo siento que a veces voy con mis hijos a cualquier tienda, llámese la que sea, por ejemplo, Decathlon, que me encanta.
Ah, sí.
Y entonces todo se les ofrece. ¡Ay, mamá, me compras esto! ¡Ay, mamá, me compras el otro! Y entonces se te acaba como las respuestas y porque no tengo dinero y creo que está mal, o porque no tenemos dinero, creo que está mal decir eso, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijeras cuál es la manera adecuada, porque sí, quieres educar a tus hijos a no darles todo, pero ¿cómo lo manejas de no te estoy dando todo? ¿Cuál es el pretexto de para decirte no te estoy dando todo?
Ya te voy a decir, con el tema de los hijos creo que tampoco soy la voz, la voz de la experiencia. Te hablo lo que a mí me funciona y lo que a mí me funcionó también en casa. O sea, yo me acuerdo perfecto que a mi mamá le pedíamos muchísimo y nos decía, no, porque no tienes dinero. No, sí tengo, pero más que no te lo mereces porque no te lo puedo comprar ahorita o no te lo quiero comprar ahorita o ya tienes muchos juguetes, o sea... Sí, tienes razón que decir no tenemos dinero, creo que no está bien, o sea, yo tampoco lo haría, pero es que ¿por qué les tenemos que dar todo? O sea, no sé, o sea, yo con mis hijos a lo mejor sí soy muy, muy estricta en ese sentido, ¿sabes? el ejemplo que pusiste estando en Decathlon, o sea, a ver, lo necesitas, bueno, vámonos esperando, ahorita te compro esto, pero, o sea, que no vean todo tan inmediato.
Te voy a decir mi o sea, lo que es mi historia, de esto me acordé, es cuando vienes, tiene que ver con tu historia y tiene que ver quizás mi respuesta de no, porque no hay dinero, porque a lo mejor cuando yo tuve escasez, me llegó el chip de que si pudiera lo compraba, aunque no lo necesitara, ¿no? Y a lo mejor llegas a esa etapa donde de repente, ah, ¿qué crees? Hoy sí tengo, ahora ¿cómo les digo que no? Porque ya no es, no tengo dinero. Es más bien la parte educativa, pero le estamos poniendo emoción al dinero, porque en realidad el ponerle emoción es ver la respuesta que vamos a dar, es una emoción.
Sí, por eso preguntaba, o sea, ¿cuál es la respuesta adecuada en ese caso?
No, pues
caso,
la respuesta, ¿no?, adecuada tiene que ver con cuál es realmente la razón por la que no se lo comprarías en ese momento.
Sí, porque
tú
lo estoy queriendo educar.
Ah, o entonces, sea, claro, no, oye, es porque no tengas dinero, es porque lo estás queriendo educar, entonces porque no, punto.
O puede
¿no?
ser, oye, me gustaría que aprendieras a que las cosas, lo que valen las cosas, lo que cuesta, depende también las edades, lo que cuestan las cosas. O sea, cuando les digo que yo también he ido evolucionando en esto, o sea, yo también he ido encontrando yo también he tenido muchas preguntas en este sentido, le he regado muchas veces y las respuestas que a mí me hacen ahorita más sentido es desde dónde estoy hablando yo, ¿no? Y muchas veces estaba hablando desde lo que yo viví.
Claro. No, no siempre estamos hablando, bueno, desde lo que vivimos, ¿no?
Claro, pero ya que lo haces consciente, creo que te cambia. Yo a veces con mis hijos era porque no te lo mereces, quiero que sepas lo que cuestan las cosas. O sea, yo era un niño de 5 años, o sea, también luego caché, oye, ya me le estoy volando con este. O sea,
no, más bien no, ya traes otra pelota y ya.
Ajá, exacto. Entonces, pues yo también traía como mucho tema al respecto. Entonces, claro, creo que la mejor respuesta es
lo que te diga tu instinto, dile.
Oye, antes de terminar, una pregunta de este tema de el plan común o el tema de tu lista de metas que tienes con tu pareja o inclusive de tu persona, ¿tiene que ver con esto de la vida de tus sueños, cómo la ves y luego cómo te preparas financieramente para alcanzar esa vida de tus sueños?
Por supuesto. Yo te diría que partieras de eso y ahí, de hecho, me gusta hacer un diagrama en el que digo, no ajustes tus sueños a tus posibilidades actuales, sino abre tus posibilidades a tus sueños, ¿no? Porque si yo digo, a ver, yo quiero, por ejemplo, tener una casa en Chapala y ahorita ingreso tanto más cuánto, no, pues sabes que no me alcanzaría, por decir algo. Uh-huh. Entonces, no, ¿sabes qué? O sea, yo como yo quiero esa casa en Chapala, voy a generar tanto más cuánto para tener una casa en Chapala, por decir un ejemplo,
claro,
¿no?
Entonces, ¿cómo voy a generar eso?
Exacto. Entonces, siento que es mucho más motivante partir de la vida de tus sueños y ya de ahí, ¿qué voy a hacer para lograrlo?
Pues nos dejas con mucha tarea y me voy a sentar con Paulina a hacer aquí, a ver qué nos sale. Me emociona mucho el tema. Muchas gracias, Laura. Ahora sí quiero que me digas cómo era un personaje que varios de los que estamos escuchando lo conocimos, aunque sea en la tele, que se llamaba Juan Gabriel. Cuéntanos una anécdota de Juan Gabriel relativa al dinero que...
Ay, me encanta eso. Pues estaba Juan Gabriel, ya pues con una buena carrera ya, y se acerca una persona y le pregunta, oiga, ¿cómo se siente usted ahora que es rico?
Porque era muy pobre, ¿no?
Y él le dice, ¿cómo? Y le dice, pues es que usted era pobre, ¿no? Y le dijo, no, yo siempre fui rico aquí en la mente. Entonces, me gusta mucho esa frase.
Ahí está.
Hay que tener mente.
A creérsela, ¿verdad? El libro, el pantallazo, ¿qué nos vas a dejar para estudiar, leer sobre el tema?
Me costó trabajo escoger solamente un libro, pero creo que este es el padre de todos los libros en tema de dinero, pero en tema también de superación personal, y es el de Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill. Vienen ejemplos de las personas que hicieron más patrimonio en la historia de la humanidad, o sea, Rockefeller, Andrew Carnegie y otros, y trae un tema de entrenamiento mental muy padre y de pensamientos que a mí se me hace una joya, tanto los ejemplos como los ejercicios que tiene personales.
¿Se escribió en los 80, si no me equivoco?
No,
por
en 1937.
Madre mía.
Y es un libro que sigue vigente. Entonces eso se me hace, o sea, tú empiezas a leer algunos ejemplos y dices, no puede ser, o sea, no puede ser que sientes que es alguien que lo escribió ahorita. Entonces te das cuenta que hay principios básicos para esto.
Sí.
Que no caducan.
Muy bien, pues a leer. Gracias, Laura. ¿Algo más que nos quieras dejar ahí de ti?
No, nada más agradecerte tus consejos y pues no se olviden esto de que el sol brilla para todos y que hay que ser agradecidos porque eso genera también abundancia en todos los aspectos. Muchísimas gracias, Laura.
A ustedes muchas gracias. Gracias por la invitación.
Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.